Bien, seguimos adelante en Rebelde Sin Cauce y hoy qué lindo lunes recibir gente en el estudio. Es una buena propuesta que hemos co-elaborado exactamente con el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa, porque cada 15 días nos damos esta oportunidad de poder conversar, de darnos el tiempo de conversar en plena agenda de la mañana de la Radio Nacional sobre, bueno, distintos abordajes, justamente distintas formas de ser y hacer en psicología. Hoy nos está visitando justamente Lorena Carasay. Ella trabaja en hospitales públicos y además también, bueno, por supuesto, pertenece al colegio. Y vamos a conversar hoy de un tema más que interesante, pero primero le vamos a dar la bienvenida. Hola, Lorena, buen
día. Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo están?
Gracias por la invitación.
Gracias por venirte vos hasta acá, que es todo un tema a mitad de la mañana. Bueno, charlábamos recién afuera de micrófono con Tamara también y con vos, justamente, lo difícil a veces que es entender cuando en el cuerpo empezamos a sentir cosas que no son comunes, pero que tampoco le podemos poner palabras, sino que simplemente decimos nos sentimos mal, hay algo que no me cierra, hay algo que no me está funcionando bien en la cabeza, literalmente, y bueno, y vamos a consultar y vamos a preguntarle a quien sabe. Lorena, ¿qué pasa cuando vos, por ejemplo, empezás a conversar con personas que llegan así, describiéndote esta situación, ¿no?
Bueno, precisamente en tus palabras está la respuesta. Cuando uno no puede poner en palabras, no sabe lo que le pasa, tiene una sensación extraña, precisamente por eso, porque no lo puedo decir, no lo puedo hablar. Poder decirlo, hablarlo, me lleva a reflexionar algunas cuestiones, pasan estas cosas que se sienten en el cuerpo, que es el único lugar que tenemos para tener sensaciones, digamos, la opresión en el pecho, la sudoración, el dolor de panza, la cefalea, las contracturas, son manifestaciones orgánicas en el cuerpo, que por ahí tienen que ver con algún malestar que no lo puedo decir
en ese momento. Pero cuando nos damos cuenta en algún momento, porque decimos, bueno, qué sé yo, nos duele la cabeza mucho, tenemos contractura ahí en el pecho, en la panza, porque por ahí uno va y dice, bueno, no, me siento mal porque, no sé, me duele la cabeza porque estuve todo el día trabajando, qué sé yo. Como que uno intenta buscarle quizás otra respuesta o algo, qué sé yo, me duele la panza porque me cayó mal algo que comí, por ejemplo. ¿Cuándo nos damos cuenta de que esto no es algo que puede ser algo
pasajero?
Claro, pasajero u orgánico, eso, y que realmente es algo que nos está pasando en el cuerpo de otra manera que no podemos expresar.
Y la angustia o la ansiedad, que son por ahí síntomas que se reiteran con más frecuencia en el abordaje en las guardias, en los hospitales, en los lugares de trabajo, se hacen sentir. Es decir, percibís el malestar, la sensación de eso inexplicable que te está pasando en el cuerpo, por ejemplo, para hablar de uno de los malestares que tiene que ver con las emociones. Pero se hace sentir, porque bien vos decías, si comí mucho y me duele la panza, no me preocupo, me lo aguanto el dolor de panza. Pero si yo estoy con dolor de panza todas las semanas, tengo dolor de panza, todas las semanas tengo dolor de panza y estoy comiendo bien, estoy haciendo una buena dieta, obviamente que no desaconsejamos consultar al médico, pero por ahí puedo pensar, algo me está pasando, estaré más nerviosa, estaré más ansiosa.
Ahora, nosotros en la vida cotidiana, sin tener, digamos, ninguna formación en psicología, decimos, bueno, qué sé yo, lo vinculamos más a las adicciones, ¿no? Por ansiedad comemos, por ansiedad fumamos, por ansiedad tomamos, etcétera. ¿Pero qué es la ansiedad concretamente?
más o menos. Una pregunta de parcial. Claro. De final. Y la ansiedad es un síntoma que se expresa en el cuerpo, que es distinto que la angustia. La angustia es un afecto mucho más complicado y profundo. Ajá. La ansiedad es un síntoma que muchas veces es defensivo. No sé, yo tengo que ir a un programa de radio y a la mañana estoy un poco inquieta, un poco ansiosa, uy, ¿qué me van a preguntar? No me preguntarán qué es la ansiedad, no tengo ni idea. Claro. La ansiedad es un síntoma que en algunas oportunidades es una respuesta esperable de una persona Y en otros momentos, cuando es inmanejable, es algo a tratar y a resignificar y a pensarlo. A veces es necesario tomar una medicación. Hay otros síntomas que aparecen en la guardia, como la angustia, que es mucho más profunda, más complicada, más inexplicable, más difícil de sobrellevar, que es esa opresión en el pecho, que a veces está acompañada
por ansiedad. Que te duele el corazón, literalmente.
Que te duele el corazón. Sí.
Siempre decimos que es como un caño que te atraviesa en la boca del estómago, ¿o no?
Exacto.
Es un agujero acá en la boca del estómago.
Es una sensación. Y estos cuadros de ansiedad, que por ahí es de lo que estamos hablando, que es lo que más se repite en la actualidad en los hospitales, para el usuario, la persona que lo sufre, son difíciles de atravesar.
Pero por eso se puede reconocer, digamos, hoy en día podríamos decir, nos hacemos más cargo de lo que nos pasa y podemos ir y hablar, o eso, lo llevamos hacia otro lugar. No, me pasa esta otra cosa, voy y me tomo una vallaspirina porque me duele la cabeza. ¿Entendés?
No, hacerse cargo de lo que nos pasa es una tarea que los humanos tenemos complicada. No es fácil hacerse cargo
de todo.
De los sufrimientos, de los pesares, de los dolores del alma. Pero las personas nos damos cuenta cuando estamos atravesando un momento emocional difícil, por la ansiedad, por los síntomas en el cuerpo, por el malestar, por la angustia, porque no puedo dormir. Uno se da cuenta. Hacerse cargo de ese malestar es algo un poco más difícil, pero porque uno, a nadie le gusta tener problemas, entonces yo si los tengo, sacame rápido esto, como si tuviera un esguince, bueno,
claro. Bellezame. Y no, lleva tiempo, eso hay que aclararlo también.
O lleva tiempo, o muchas veces, que era algo que hablábamos antes, que es importante por ahí transmitir, muchas veces a estos dolores, como dijimos hoy, del alma, bastante poético, a estas pasiones que por ahí pueden generarnos algún malestar, uno les da el trato de una enfermedad médica.
Sí.
Y entonces, así como llegó, yo quiero que se vaya lo más rápido posible, en estas épocas, para poder seguir trabajando, para no faltar, para no quedarme sin laburo, para cumplir, para ser eficiente y eficaz en mi tarea dentro de esta exigencia que hay hacia los trabajadores. Y entonces, a veces no es que no me hago cargo, pero quiero resolverlo lo más rápido posible. Y la manera más rápida es, estoy triste, sacame la tristeza. Por eso mencionábamos este tema de patologizar la vida, digamos, como tratar los problemas de la vida como si fueran una enfermedad.
Y medicalizar, sobre todo.
¿Y qué pasa, Lorena, cuando, digamos, porque estamos hablando acá de un estado que parece que en algún momento termina, y ahí ya hay una promesa hecha interesante, digo, porque puede ser el punto fijo para agarrarse de algo. Es decir, que como llega, se va, dijiste. Ahora, ¿qué diferencia hay entre que la ansiedad llegue y la controlamos con una pastilla, con un abordaje terapéutico, etcétera, etcétera? Pero la ansiedad en concreto, ¿se va en algún momento? ¿O está siempre ahí latente y se nos...
Como llega, se va, es un deseo.
Ah.
Como llega, se va, es claro. Un poco difícil. Ah. Hay rasgos de carácter que no son patologías. Claro. Hay gente que es más ansiosa, más inquieta. Eso no es una...
Yo tampoco
enfermedad.
A todo ponerle etiquetas. Es básicamente.
Y hay situaciones que en la vida uno va a tener que afrontar y no son sin nada, no son gratuitas, digamos. El fallecimiento, una ruptura amorosa, el fallecimiento de un familiar, un desengaño, una traición. Todas esas juntas. Eso van a generar algo en las emociones. Es esperable y es saludable que suceda, que algo a uno le pase cuando está atravesando estas situaciones. Lo que yo quería transmitir es que en la actualidad pareciera que no nos puede pasar eso.
Claro.
Que uno, se murió mi amigo, tengo que estar bien. Aunque esté hecha un trapo. No me permito estar hecha un trapo. Tengo que estar bien. Tengo que rendir, tengo que ser eficiente y eficaz. Eso a veces se llama las patologías de época. La verdad que la época lo que te hace es todo el entorno socioeconómico, sí, hace que uno se termine transformando en un engranaje de esa máquina, y bueno, no puede estar triste, estar bien, no puede estar enojado.
Porque no tenés tiempo.
Claro, no tenés tiempo ansioso, para estar mal.
Y también los laboratorios aprovechan esto, entonces están las pastillas de la felicidad, las de dormir, las de no estar ansioso, las de no tener ataques de pánico.
Bueno, y hay un entorno, eso podríamos decir, laboral, que no acompaña que uno se sienta mal. Vos tenés que volver a trabajar.
Sí.
Entonces, ¿qué me va a hacer estar bien, dormir bien, exacto, y tomarme una pastilla? Porque si no, no voy a poder.
Ahora, Lorena, ¿qué pasa cuando... vos sos psicóloga, obviamente, la palabra es tu principal herramienta de trabajo.
Puro de palabras.
Claro, y nos volvemos al inicio de la conversación. ¿Qué pasa con aquellas personas que por diferentes situaciones, sean culturales, sean de crianza, de personalidad y demás, justamente no le pueden poner nombre a lo que les pasa? Bueno, ni siquiera pueden, inclusive, traducir el síntoma en el cuerpo. O sea, ni siquiera pueden decir me duele acá, sino que... ¿Cómo se hace para transitar?
Esas sensaciones de extrañeza en el cuerpo que tienen que ver con la ansiedad, con la angustia, en un espacio para hablarlo con alguien que permiten empezar a pensar desde lo más simple, cuándo surgen, en qué momento surgen, ante qué situaciones, cuándo empezó. Y cuando uno va armándole la historia a eso que no lo pude decir, por eso... se manifiesta en el cuerpo, muchas veces no lo puedo decir y hago, como vos decías, consumo, no puedo decir hago, consumo. Cuando uno puede empezar a enlazarlo hablando con otro, esas cosas se desarman, se empiezan a desarmar.
¿Y se encuentra el origen de lo que nos pasa? Así en charlando, en terapia, digo, por ahí también pasa eso de no sé cuándo empecé con esto, qué me llevó a esto.
Sí, por supuesto, porque precisamente para eso es un espacio terapéutico.
Sí.
Es para ir a hablar con alguien que no solo me escuche, sino que me permita a mí mismo escucharme, porque soy el que sé lo que me pasa. El terapeuta me acompaña en el recorrido, pero... el que sabe de mis sufrimientos y oscuridades soy yo, el que voy a hablar, ¿no? El saber está puesto en el usuario, en el paciente.
¿Y qué hacemos con los convivientes o las convivientes? O sea, las personas que rodean y que muchas veces con ganas de ayudar o con intención de ayudar sale totalmente al revés, ¿no? Se etiqueta, se medica, se segmenta, se saca.
Y la salud mental en algunas oportunidades está vista como un problema de salud, y ahí estamos todos los que trabajamos en el campo de la salud mental contentos, y en otras oportunidades está visto como una cuestión que tiene que ver con la voluntad de las personas, con las ganas de hacer cosas, y ahí... es complicado para el que está padeciendo un sufrimiento mental, por ahí el entorno, también los trabajadores de salud, dale, ponele ganas, anda a caminar, hacer eso. Y bueno, si una persona pudiera hacer todas esas cosas, ya las hubiera hecho.
Entonces, puede engañar lo que pasa.
No, entonces está bueno acercarse a un centro de salud. Acá en la provincia también está la línea 136, que se puede llamar, que es para personas en crisis, que lo orientan, funciona en toda la provincia. Y acercarse a cualquier centro de salud, a cualquier hospital, más allá de que haya guardia psicológica, acercarse para que lo orienten, lo escuchen, lo ayuden, lo acompañen. No hay que quedarse con esos sufrimientos.
Ahora, las ansiedades no son privativas de ponerle de adultos que estamos atravesando situaciones de responsabilidad con el trabajo, la crianza, etcétera. También los niños, las niñas, los adolescentes, hasta adultos mayores también.
Sí.
¿Pueden converger en un mismo hogar, por ejemplo, o en una misma familia, ansiedades de distinto tipo?
Sí. No es algo contagioso, por supuesto. Los problemas emocionales no se contagian, porque tienen que ver con algo que es mucho más allá de lo orgánico, digamos. Pero sí puede en una misma familia. Por eso digo, hay que separar cuando hay... algo del orden del sufrimiento que necesite un tratamiento, o cuando hay algún rasgo de carácter de alguien que es inquieto, ansioso, y eso no es una enfermedad. Ser inquieto, ser ansioso, o ser más tranquilo, no es una enfermedad. Lo que pasa que, vuelvo a lo que decía, en la actualidad, en esta época, pareciera que la ansiedad es como la diva y que nadie puede estar un día más ansioso, inquieto, o un día, o unos días, o unos meses por un problema, como que no se nos permite.
Sí.
Y la vida es tener problemas e ir afrontándolos, gestionarlos.
Bueno, eso también lo lleva por ahí las redes sociales, ¿no? En donde estamos todos contentos, las fotos que mostramos, todo es éxito lo que nos pasa. Pero también, por otro lado, hay muchos famosos que son quienes han tomado, ¿no?, la bandera de decir, che, esto me está pasando en salud mental. Y eso también es importante, ¿no? Porque digo, por un lado está eso de ocultar, engañar a través de fotos, videos, pero por el otro lado está la otra cara, de decir, bueno, uso las redes sociales para difundir sobre salud mental.
Claro. Y el sufrimiento mental no elige ni razones, ni clases sociales, ni... No, sufrimiento mental alcanza con ser humano y hablar para poder atravesar un proceso emocional. Está bueno que uno pueda ver que no le pasa solo a uno, que hay otras personas que le pasan, y que todos los problemas, siempre decimos nosotros en las guardias de los hospitales, todos los problemas tienen solución. Hay que dejarse acompañar.
Wow.
De alguna manera siempre podemos abordar los problemas. No, que no dude la gente en consultar si no se siente bien, si se siente mal, si está triste, está ansiosa, está angustiada, que no duden en consultar.
Porque... La esperanza no es solamente para los libros de cuento, ¿no?
No, la esperanza es una pasión del futuro.
Claro.
Y el miedo. Hay un autor que se llama Galende que dice, en el futuro nos queda el miedo y la esperanza. Para las dos cosas
que no nos agarren
hay abordajes. ¿Sí? La esperanza es, como su nombre lo indica, alentadora. El miedo... también tiene abordaje, pero no solo, con otros, en la comunidad. Cuando uno tiene miedo, no se tiene que quedar solo. Tiene que buscar a alguien.
Eso. Claro. Y bueno, ahora, y hablando, perdón, Marian, por ejemplo, ansiedades. Hoy llegan ansiedades del mismo estilo, digamos, eso de... Por ejemplo, ahí se ve eso, de que uno tiene que triunfar, tiene que ser exitoso, tiene que hacer las cosas rápido, tiene que pasar por distintas etapas dependiendo de edades, digo, ¿eso llega hoy con más...?
Hay tantas formas de sufrimiento como personas hay en el mundo. Pero lo que sucede es que ponerle nombre a ese sufrimiento, ponerle una etiqueta y ponerle nombre, a uno, a las personas, las tranquiliza. Entonces, si yo tengo una sensación extraña, me duele el pecho, siento un hormigueo en las manos, me parece que me falta el aire, pienso que me voy a morir aunque me hicieron un electro y estoy bien.
Sí.
Y alguien me dice, ¿tenés ataques de pánico? Listo, me da una tranquilidad. Yo tengo ataques de pánico, sé que tengo, porque no saber qué le pasa a uno, la incertidumbre, hablando de la esperanza del futuro, la incertidumbre es complicada. Entonces, las ansiedades pueden ser distintas, lo que uno escucha son nombres... a la ansiedad, como el ataque de pánico, es un nombre muy escuchado, también impuesto, como no tengo nada en contra de la medicación, pero los laboratorios aprovechan estas situaciones e imponen nombres y medicamentos que te ayudan a atravesar estos momentos, pero nunca supiste por qué te pasa eso. Entonces, por eso nosotros invitamos, no queremos que la gente viva ansiosa, pero además de acallar el síntoma, hay que pensar, ¿por qué me pasa esto?
Claro.
Porque esto me va a ayudar a que no me vuelva a seguir pasando.
Ahora, vos mencionabas recién en la conversación la palabra gestionar, ¿no? Que es difícil, ¿no? Gestionar emociones, ¿no? Y por el otro lado, que el miedo, ¿no? Se enfrenta de manera más colectiva, de manera más comunitaria. ¿Cómo hacemos para ir, o sea, surfeando, si es que se puede, en el medio, entre, por un lado, que tenés que tener iniciativa individual y tenés que aprender a gestionar tus emociones, pero a su vez tenés que hacerlo con otros, con otras, para poder vencer miedo a no poder, miedo a que no sea suficiente, miedo a que no alcance?
Sí.
Bueno, ya sé, doctora, que no es una pregunta.
No soy doctora, soy psicóloga.
Bueno, es una manera de decir.
Está buena la pregunta, porque pareciera el chivo al eternauta, ¿no? Pero nadie se salva solo. Uh-huh. Entonces, cuando uno tiene miedo y cuando uno no puede gestionar alguna de las cuestiones, porque la vida es así, nos plantea continuamente riesgos que tenemos que aprender a gestionarlos. Uh-huh. Algunos puedo, no sin sufrimiento, por uh-huh. ejemplo, como decíamos, una traición. Bueno, me las voy a arreglar, me voy a enojar, me voy a angustiar, pero voy a gestionar esa situación. No es sin ninguna sensación o sin ninguna emoción. Y otras veces hay una traición, es inaceptable, uh-huh. me enoja tanto que no puedo ni ir a trabajar. Uh-huh. Estoy dando ejemplos, ¿no? No digo que eso suceda siempre.
Muy comunes,
¿no?
Sí.
Me enoja que hasta pienso en hacerme daño a mí misma, uh-huh. lastimarme, por ejemplo, y ahí no pude gestionar esas emociones, sobrepasaron mi capacidad de pensarlo, de reflexionarlo, con enojo, con angustia, pero puedo pensarlo, puedo hablarlo con mis amigos, puedo hablarlo. Uh-huh. Bueno, cuando me pasa eso, que me veo desbordada, es cuando el cuerpo por ahí empieza a decir, hey, che,
acá estoy, sí.
Fíjate. Ah. Bueno, y ahí es cuando seguramente esto va a estar acompañado de miedo, y ahí es cuando tengo que pensar que solo o sola y con mi voluntad, con mis ganas, no lo voy a resolver. Uh-huh. Entonces ahí hay que ir al encuentro de un otro, en uh-huh. un centro de salud, y encontrar un acompañamiento. A veces no se necesita un tratamiento, de porque uno...
Claro, arranco y cuando.
Muy común que la gente uh-huh. diga, yo no estoy loco para ir al psicólogo. Uh-huh.
Claro.
No, exacto. O piensa que es mucho tiempo también.
Sí, claro. Uh-huh. No, a veces es poder charlar sobre lo que pasa, cómo pasa, cómo hacer para enfrentarlo, uh-huh. conocerse, ¿no? Saber, bueno, uh-huh. a mí esto me molesta, a mí esto me pone mal, entonces lo voy a evitar.
Eso te iba a preguntar, ¿se llega siempre cuando hay desborde?
No, hay gente que cuando en las guardias y en los hospitales lo más común es la gente desbordada, y en la actualidad más todavía, por esto que hablábamos. Pero hay muchas personas que perciben que hay algo que no anda bien, o algo que me vuelve a pasar. Y no, que uno dice, sí. No siempre la misma gira. Y bueno, cuando eso hace ruido, que me pasa en este trabajo, me pasó con esta pareja, me pasa con mis hermanos, me pasa con... Siempre estoy en ese mismo lugar.
A veces todos me mienten, todos me engañan. Sí.
A veces a uno le surge una pregunta, che, ¿y yo qué tendré que ver en todo esto?
Claro.
Y bueno, por ahí, charlando con otro, uno se da cuenta que tiene, cuál es su responsabilidad en esto que le pasa.
Qué interesante.
Nos quedaríamos charlando horas, Lorena, con vos, porque bueno, ya pasó media hora, ¿viste?
Ay, bueno.
Volando. La que escuchaban justamente es a Lorena Carazay, ella es psicóloga, trabaja en el sistema público de salud y vino como parte de la propuesta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa para hablar justamente de salud mental. Gracias, Lorena, por haber venido.
Gracias a ustedes. Gracias.
Un abrazo.
Gracias a ustedes.